Cuba inició el 2018 conmemorando el 59 aniversario del triunfo de la Revolución de 1959, pero este año es también uno de grandes desafíos, notablemente sobre la situación de la economía y las incógnitas que abre la anunciada sucesión de Raúl Castro a su cargo de presidente del Consejo de Estado y de Ministros. Nuestra emisión de Economía y Finanzas de esta semana la dedicamos a repasar algunos de los principales desafíos de Cuba en 2018. Las autoridades cubanas prevén para este año un mejor desempeño de la economía después que el año pasado creció un magro 1,6% y que en 2016 vivió su primera recesión en más de dos décadas. Aún así, el ritmo de crecimiento de la economía sigue siendo muy bajo para responder a las expectativas y necesidades de la población. Janet Jabel, especialista de Cuba, profesora del Instituto de Altos Estudios de América Latina de París.
Es una situación muy compleja y muy difícil. Muy compleja y difícil tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista social y político. Desde el punto de vista económico estamos frente a muchas dificultades, en particular este año. El PIB creció en 2017 solamente de 1.6. Se prevé que va a haber un crecimiento de 2% en el 18, pero no es nada seguro y además eso está muy por debajo de lo que se necesita para mejorar el nivel de vida de la población. Los problemas son muy numerosos. Problemas del petróleo por la situación que hay en Venezuela, problemas con Estados Unidos y la presidencia de Trump, problema también por la sequía por un lado, y los huracanes por el otro lado, que han provocado muchos desastres, en fin.
El año 2018 coincide con el de la primera década de la puesta en marcha del programa de reformas promovido por Raúl Castro tras asumir, en 2007, las riendas del gobierno de la isla. Esas reformas han traído importantes beneficios y cambios para la población, pero no solo. Janet Jabel.
Hay que ahora sacar el balance de 10 años de reformas, ¿eh? Son 10 años de reformas con la presidencia de Raúl Castro, con el hecho, para resumir sobre lo que pasa en el plan económico y sus consecuencias sociales, el hecho de que ya los empresarios privados se están desarrollando y hay cierto capital clandestino que se está alimentando del robo a los activos estatales. Todo eso provoca cierta corrupción, robos y, por otro lado, escaseces para la población. Detrás de eso hay una discusión sobre la empresa estatal, sobre el hecho de que hay dos monedas en Cuba y que ahora hay que conseguir una tasa de cambio única, pero es muy complicado eso también. En fin, hay ya una diferencia entre los contratos laborales y los salarios en el sector privado y en el sector público, en el sector estatal, donde se gana mucho menos. Todo eso crea efectivamente dificultades económicas y políticas.
El relevo de la generación que ha conducido las riendas del país durante casi medio siglo empezó años atrás. La imagen de un Consejo de Ministros o de un Comité Central del Partido Comunista de Cuba, dominado por la gerontocracia, no corresponde a la realidad. Rafael Hernández, director de la revista cubana Temas, una referencia dentro y fuera de la isla.
Ese relevo, ese cambio, es significativo y es importante y es necesario y útil. Pero derivar de ahí que se van a producir cambios en la dirección de la política cubana o que eso está expresando un cambio dramático del contexto de la política nacional e incluso del liderazgo, es una forma de no entender cuáles son los datos reales.
Antes de concluir 2017, las autoridades dieron a conocer las proyecciones de crecimiento económico a que antes hicimos referencia, pero eso no será un camino de rosas, señaló el ministro de Economía Ricardo Cabrizas. ¿Qué lectura puede hacerse de esa advertencia, Rafael Hernández?
La economía cubana siempre ha sido una economía muy abierta. Es una economía que ha dependido mucho de sus relaciones con el exterior, tanto para el comercio, tanto para el intercambio financiero, etcétera, etcétera. Cuba no produce muchas cosas que consume, ni lo va a producir, a no ser que mañana encontremos un mar de petróleo, que estemos nadando en un mar de petróleo, pero siempre se ha importado el petróleo en Cuba. Una parte del consumo nacional de ciertos productos alimenticios, por ejemplo, el arroz. Hay una limitación estructural en los suelos cubanos, en la capacidad de producción, que pudiera ser mejor que la que es, pero nunca nos va a permitir producir todo el arroz que se comen los cubanos, que comen arroz por la mañana y por la tarde. Entonces, esa exposición a factores externos que produce una dependencia de cómo esos precios suben o bajan, cómo el precio de los productos que Cuba exporta, por ejemplo, el níquel, por ejemplo, el azúcar, también se mueve. La concepción de modificar la matriz económica se mueve en la dirección de desarrollar mucho más la capacidad de exportación de servicios. De hecho, la principal exportación cubana es de fuerza de trabajo calificada.
De acuerdo con las proyecciones presentadas en diciembre pasado, el crecimiento de este año descansará en tres pilares: el turismo, sector donde se podrían superar los 5 millones de visitantes de la isla, el comercio y la construcción. Esta última se espera crezca 12% en gran medida como resultado de la necesidad urgente de reparar las casi 180 mil viviendas afectadas por el huracán Irma en septiembre pasado, agravando así el déficit del sector estimado en más de 883 mil viviendas. Rafael Hernández, director de la revista Temas.
En el turismo, donde hay casi 70 mil habitaciones, a esas 70.000 habitaciones del turismo hay que sumar casi 25.000 habitaciones privadas. O sea, en un país donde el turismo es una fuente fundamental de ingresos, que más del 30%, lo que representa las habitaciones privadas en relación con la disponibilidad de infraestructura que tiene la industria turística estatal, el creciente peso que ha tenido en los últimos años y que sigue teniendo en esa oferta turística el sector privado. De manera que lo que antes se veía por parte del sector estatal como una especie de competencia, hoy se ve de otra manera. Hoy se ve como una parte fundamental, articulada, integrada, y que debe integrarse más, por supuesto, a lo que es la industria turística nacional.
Además de las restricciones derivadas de la menor disponibilidad de petróleo que hasta hace poco aportaba Venezuela a cambio del envío de médicos y otros trabajadores sociales en el sentido inverso, Cuba tiene que enfrentar el desafío de su deuda exterior. Rafael Hernández.
Nuestro principal socio comercial en este minuto no es Venezuela, sino China. Se trata de la capacidad que tiene Cuba para poder importar productos que puedan ser suministrados, comercializados en la red nacional, y eso de la capacidad de importar es un problema, puesto que depende de los recursos con los que el país cuenta. Es decir, en el corto plazo, las deudas a corto plazo representan una presión sobre esa capacidad. Cuba está cumpliendo con sus compromisos en relación con los términos de la deuda que se renegoció con los principales países que le prestan a Cuba, pero la deuda a corto plazo, ha habido fallas, ha habido incumplimiento en esas deudas a corto plazo, y de eso dependen las importaciones. Se mantiene una situación de inestabilidad en la oferta del comercio interior, cosa para lo cual no hay que ser un experto. Basta preguntarle a los cubanos que caminan por la calle y que entran en las tiendas para que le den testimonio de esto.
Raúl Castro dejará la presidencia del Consejo de Estado y de Ministros el próximo 19 de abril, fecha cuando se cumplen 57 años de la victoria cubana de Playa Girón frente a la invasión estadounidense de 1961. Todo un símbolo. Pero, ¿cuál es el contexto de ese trascendental relevo? Janet Jabel, especialista de Cuba.
Se postergó la elección del nuevo presidente para el mes de abril, exactamente para el 19 de abril, que es la fecha cuando se celebra la victoria de Playa Girón en Cuba, cuando la elección del nuevo presidente se debía celebrar el 24 de febrero. La razón oficial es el huracán, pero es obvio, evidente, que en la realidad lo que hay es un problema generacional, en el sentido de que la transición generacional después de Fidel Castro y de Raúl Castro es muy difícil. Casi no hay personalidades dirigentes que aparezcan como realmente capaces en una situación tan complicada de asegurar precisamente esa transición que se está produciendo.
Entre los muchos temas pendientes que deberán resolver los nuevos miembros de la Asamblea Nacional del Poder Popular y el Consejo de Ministros con su nuevo presidente, está la propuesta de una reforma constitucional, pero también la supresión de la dualidad monetaria y cambiaria, una solución que no puede dilatarse más, dijo Raúl Castro. La opinión de Rafael Hernández.
La mayoría de los economistas razonan al respecto que, en primer lugar, esto es una necesidad, pero en segundo lugar, no tiene una solución simple, porque no se trata solo de la unificación monetaria, de que mañana amanezcamos solamente con el peso, con el CUP, y que se elimine el peso convertible, sino que se requiere una modificación de la política que tiene fijada una tasa de cambio. La tasa de cambio en Cuba se ha mantenido durante años y años y años en los términos en los que está. Se trata de cuál es la relación entre ese medio monetario y la divisa extranjera. Y eso, el impacto de eso en la situación, sobre todo de los grupos de menores ingresos, que son una cantidad considerable, el impacto que eso puede tener en términos de la tasa de inflación es lo que, desde mi punto de vista, ha demorado la aplicación de una unificación monetaria y de una reforma cambiaria que está anunciada desde fines del 2013.
A este panorama, por demás complicado y tenso, se debe añadir las consecuencias de la política del gobierno de Estados Unidos conducido por Donald Trump, quien se ha propuesto desbaratar hasta donde sea posible los avances en el restablecimiento de unas relaciones normales entre Cuba y Estados Unidos que impulsó el presidente Barack Obama. Janet Jabel, investigadora del Instituto de Altos Estudios de América Latina de París.
Eso influye mucho porque el embargo sigue en vigor. Los cambios que ha habido con Obama tampoco habían suprimido el embargo económico y comercial, pero habían mejorado la posibilidad de viajes, una serie de intercambios. La ley Helms-Burton se mantiene, incluso Obama no la había suprimido y no la podía suprimir porque es una ley que requiere una mayoría en el Congreso para abrogarla. Lo que pasa es que con la presidencia de Trump, los incidentes, supuestos incidentes que se han producido, que todo eso fue un pretexto, ¿no?, para cancelar una serie de medidas que de hecho ahora limitan los intercambios comerciales, limitan los viajes de los cubanos americanos y americanos hacia la isla, que habían aumentado mucho, de los intercambios económicos, etcétera.
Los debates y tensiones no son pocos entre los dirigentes cubanos, en tanto que las expectativas de la población no han dejado de crecer. Lo que las autoridades cubanas logren hacer en los próximos meses será clave para saber en qué condiciones Cuba podrá o no abordar las celebraciones de la Revolución Cubana de 1959. Llegamos al final de nuestra emisión de Economía y Finanzas de esta semana. Braulio Moro se despide de ustedes.